Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in your neighborhood.
¿Qué tal, amigos? Dentro y fuera de un minuto, bienvenidos a una edición más de Cinema Podcast, un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co y por los 14:30 AM y de nuestras diferentes redes sociales. Bueno, como siempre, aquí en una misión más con un gran tema, todo referente al cine. En esta ocasión vamos a hablar de esos miedos, de esas pollas que todos tenemos y que en algún momento pues las hemos visto reflejadas en el cine, ¿no? O porque también hemos visto algo que nos asustó mucho en el cine, en alguna película, y bueno, nos creó esa fobia. Pero bueno, antes de entrar como tal en el tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Mi querida Charif, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Mauricio. Hola, Santi. Hola a todos los que me escuchan. Muy contenta nuevamente de estar acá en Cinema Podcast y con este tema tan interesante que yo sé que todos tenemos una fobia o un miedo ahí escondido, entonces vamos a hablar de eso.
Claro que sí. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, Mauricio. Aquí otra vez, feliz y dichoso de escucharlo. Hace ratico que no nos oíamos, no nos hablábamos, pero súper, súper feliz. Gracias a Dios que volvimos a estar aquí todos reunidos en la mesa.
Sí, estamos como un poquito ausentes, pero bueno, hemos vuelto y bueno, aquí hablar de cosas interesantes, a pasar un rato bien ameno, bien chévere. Bueno, como ya lo veníamos nombrando, pues vamos a hablar de esas fobias, ¿no? Esas fobias, esos miedos que hemos visto mucho en el cine. Entonces, pues bueno, chicos, entonces sin más preámbulo, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Ya arrancamos Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, las fobias en el cine. Bueno, chicos, yo no sé, ustedes tienen fobias, ¿qué miedos tienen? Charis, ¿tú qué miedo tienes? ¿A qué le tienes miedo en particular?
Yo tengo un miedo particular, lo tengo identificado y son en dos partes. Uno, tengo miedo a las cosas grandes, gigantes, que si no estoy mal, bueno, básicamente son como las cosas grandes, a los animales grandes, y eso se complementa con el miedo al océano. Le tengo miedo al océano o al mar, entonces es como imaginarme un animal súper grande en el mar. Ese tipo de imágenes no puedo con eso.
Bueno, y, o sea que no puedes ir a pasear a las playas, a vacacionar así bien rico porque te da miedo el mar.
No, yo voy y me saludo súper chévere, pero más allá de irme lejos de la playa, no puedo con eso.
Bueno, Santi, ¿tú qué tienes alguna fobia, algún miedo?
La verdad, Mau, sí. Es como raro. O sea, tengo una que a veces explota, a veces no. Es como dependiendo de las imágenes. Se llama tripofobia. Pero es raro porque no es con todas las imágenes. Es como una vaina de ver huequitos y que vaya como saliendo cosas de esos huequitos. Entonces me da como a veces como piquiña. Pero no es con todas las imágenes, es con algunas. Y aparte de eso, no me sé el nombre de esa fobia, pero le tengo una vaina a las cucarachas. O sea, que esa vaina saque esas alas, salte y se me caiga en la cara o me vaya a perseguir por todos lados. Esas son como las dos cositas a las que yo puedo decir que le tengo fobia o miedo.
Sí, hay veces cosas que uno no pronto no las identifica bien. Yo noto también, no es que tenga como fobia, como miedo, pero sí le tengo como cierta cosita a las ratas. Que se me meta una rata en la casa o algo así, como que uno no sabe qué hacer.
Yo creo que ahí a Mau y a mí se nos quita todo lo varonil que tenemos. Hola, una cucaracha, una rata y hasta ahí llegamos, literal.
Sí. Yo creo que todos en algún momento, así de pronto no lo sepamos, tenemos una fobia, ¿no? Ya sea como dijimos aquí, como Charique al mar, se tengo a las cucarachas. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, a la oscuridad, a espacios grandes o espacios reducidos, ¿no? Hay muchas, muchas fobias que desconocemos, ¿no? Y gran parte de esas fobias, como yo les decía al inicio, a veces nos las dan las mismas películas, ¿no? A veces, no sé, viendo películas como, qué sé yo, como It, como Tiburón, nos quedan como esos miedos, ¿no? Pero aquí ya pasa como darle la vuelta a la página, porque es que también los grandes cineastas, los genios del cine, pues también han tomado esas fobias comunes de la gente y pues las han llevado a la pantalla grande.
Ellos exactamente lo que tú dices, esa industria ha visto como la forma de producir esas fobias para meternos como en lo más interior de nuestro ser, en esa parte como amarillista, eso que nos gusta, que nos da como mil emociones a la vez, pero al mismo tiempo nos gusta verlo, no sé, es algo raro, y ellos saben jugar con eso de nosotros.
Ajá, sí, así es. Sí, por alguna extraña razón, aunque sabemos que el miedo pues nos va a causar eso, ¿no? Angustia, ese miedo, ese susto, pero como que nos gusta, como que es adictivo, algunas personas lo disfrutan, ¿no? Y como que entre más miedo sientan, pues como que más sienten esa sensación de enfrentarlo, de ir a sentir esa, como esa adrenalina que sienten en ese momento, ¿no?
Sí, es una extraña adicción. Yo creo que eso tiene que ser algo por allá neuronal, no sé cómo explicarlo en ese momento, pero sí, es como
sí,
que el cerebro...
Sí, eso es algo psicológico.
Sí, totalmente. Bueno, aquí no somos psicólogos, pero sí, definitivamente es algo con lo que los expertos en cine, porque ellos son muy estudiados, muy asesorados por mucha gente, y saben cómo jugar con estas cosas, ¿no? Con esas sensaciones que sentimos nosotros, porque bueno, la mente humana es así, ¿no? Es un constante bombardeo de estímulos, ¿no? De situaciones que así sea, como lo decía Santiago, una imagen o algo que nos altere, ya como que le queda eso ahí en la psiquis, como que ahí marcado, y como que a veces se queda como cierto trauma ahí, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de esas fobias que de pronto la gente algunas de momento haya escuchado, o para otros sean nuevas, y que de pronto las hayan tocado en ciertas películas. A veces vemos películas y que tocan ciertos temas, pero dicen, vean, habla de esta fobia, y no sabía que el miedo a cierta cosa se llamaba así, ¿no? Entonces, pues, bueno, Santi, yo creo que empieces tú. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre el tema de las fobias, y bueno, ¿qué fobia tienes aquí para mostrarnos? Y bueno, ¿y qué película la hemos visto?
Bueno, pues yo creo que vamos a aclarar un poquito qué significa la fobia, ¿no? La palabra fobia es básicamente el temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Estamos hablando de que podemos sentir fobia por cualquier cosa, ¿no? Una de las más irracionales y que nos han creado por cultura es el miedo al número 13. Por ejemplo, El Viernes 13 es una de esas películas, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, esa pequeña aclaración de lo que es una fobia. Pero venga, yo les voy a contar a ustedes algo, o una fobia que han jugado últimamente mucho las películas, digamos, del Conjuro. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es la pediofobia?
¿Pediofobia?
Sí, señor.
No lo he escuchado.
No, tampoco.
Bueno, la pediofobia, para que también nos enteremos aquí en la mesa, es el miedo irracional a los muñecos o a las muñecas. Que además de esto, no solamente es necesario que tengan esa imagen diabólica que nos presentan en las películas de terror, sino que sencillamente, no sé, una de esas muñecas de trapo o cosas de ese estilo generan esa fobia, ese miedo. Cabe aclarar que en muchos de estos casos, en demasiados, por no decir, ese miedo no lo han proporcionado exactamente las películas. Las películas nos han mostrado que hay algunos muñecos, como por ejemplo Chucky, toman vida y terminan asesinando a un poco de personas, entonces genera ese temor en las personas. Pero en este caso yo les quiero hablar de una de las películas más actuales que han salido sobre esta fobia y con la que yo creo que muchas personas tuvieron terror y miedo. Por ejemplo, Annabelle. ¿Se acuerdan de Annabelle? Sí, obvio.
Claro.
Annabelle, exacto. Esta muñeca aterradora que nos venden... en el mundo cinematográfico del conjuro, en el universo del Conjuro, y en ella podemos ver eso, un muñeco demoníaco, aterrador, que básicamente tiene un demonio muy poderoso en sí y que genera una serie de altercados y problemas y asusta a las personas a las que ella desea pues generar un miedo o algún daño. Básicamente, no sé si ustedes han visto, digamos, en por así decirlo, los expedientes Warren en la vida real, como es Annabelle. ¿Ustedes han visto esa muñeca de verdad?
Sí, es una muñeca de trapo.
Es una muñequita de trapo, es una muñequita pues bonita, normal, que uno la ve y uno dice, pero bueno, ¿de dónde carajos esta muñeca va a sacar un demonio? Pues bueno, yo creo que si no lo hubieran mostrado tal cual es en la película, hubiéramos dicho, nada, eso no se lo come nadie. Por esa razón es que los expertos, como tú lo decías, Mau, de la cinematografía, decidieron darle esta aterrador aspecto a nuestra querida Annabelle, para que esas personas que tienen ese miedo irracional a los muñecos, que no lo pueden ver, que están ahí frente a la pantalla, vean la cara de esa muñeca mirándolos fijamente, cómo se mueve, cómo vuelve de cuando la botan. Todo eso que ella hace es básicamente lo que genera la pediofobia, el miedo irracional a las muñecas sin necesidad de que sean diabólicas.
Así es. Yo creo que los que hace poco, este fin de semana que pasó, el fin de semana pasado, los que tuvieron la oportunidad de ir al sofá, pudieron ver una réplica de la verdadera Annabelle, que es una muñeca de trapo. De hecho, hasta tierna, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Si la muestran así en el cine, pues no, nada que ver. Pero si tenían que mostrarla con algo más de sí, un poquito más de terror, algo más desagradable, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, es que tú te pones a mirar y esa muñeca... ¿Esa muñeca sabes a qué se parece? ¿A la de los ventrílocos?
Sí, a las marionetas.
Sí, y los muñecos de los ventrílocos también son muy feos. Realmente son feos, dan miedo. Entonces, Annabelle es el vivo ejemplo del por qué hay que tenerle miedo a las muñecas.
Bueno, y qué interesante esa fobia, ¿no? ¿Cómo es que se llama la fobia? ¿Fobia a las muñecas? ¿Cómo es?
Pediofobia.
Pediofobia, miedo a los muñecos, a las muñecas, y ven... a todo esto que se le parezca. Bueno, mi querida Charif, ¿tú qué fobia nos traes en esta ocasión que no sea el miedo al mar?
En esta ocasión les traigo una fobia que creo que muchas personas padecen de esta. Claramente acá en la mesa del trabajo no, pero es una fobia social. La fobia social, entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Amélie o Amélie. Es una película francesa que fue lanzada más o menos sobre el 2002. Es una película que nos muestra y le da vida al personaje como tal. Es una mujer introvertida, una mujer que se le complica la socialización, y pues ahí muestra como los diferentes acontecimientos que siente las personas que padecen de esta fobia, que se les dificulta socializar, hablar en público, hacer amigos y demás. Entonces, en esta película nos muestran como las características y todo lo que padecen ellos, que empiezan a sudar, se ponen se ruborizan con cualquier cosa, y tras del hecho les da como pánico que otras personas se den cuenta que ellos tienen este tipo de fobia. Entonces, el Navalí es el vivo ejemplo de que de cómo se sienten, de cómo se comportan y demás. Entonces, como lo decía ahorita, pues es un tipo de fobia que obviamente les va a afectar, y las personas que lo padecen también tienen un retroceso o quedan estancados en su proceso profesional, porque pues siempre les da como miedo a atreverse a poner su voz, a dar su opinión y demás. En Amélie, pues digamos que la película se centra básicamente en que ella es muy introvertida y se encarga como de observar a los demás. Les observa en silencio, ella tiene una cajita y bueno, básicamente hace como feliz a los demás sin que ellos se den cuenta, y así también encuentra su amor. Yo personalmente no padezco de esto, pero sí he conocido muchas personas que les da mucho temor hablar en público, sudan, mejor dicho, todo este tipo de temas es complejo para ellos. Entonces, esto es una fobia social que no pensaría que no pasa, pero esas cosas sí pasan.
Increíble, ¿no? Sí, dinos, Santiago.
Es que es más, qué pena, te pisé ahí. Yo creo que básicamente todos hemos sufrido de eso en algún momento. O sea, no al miedo extenso, masivo, de todo el tiempo me van a juzgar o me van a mirar de forma negativa o sí, estoy bajo la tela de juicio, sino, por ejemplo, pensemos cuando nos vamos a presentar una entrevista de trabajo, entonces entramos con ansiedad, con nervios, cuando conocemos a una nueva persona, cuando estamos en una primer cita, cuando inclusive llegamos a un nuevo sitio, digamos como la universidad. Entonces nos entra como esa ansiedad y ese miedo, perdón. Claro está que no es como tal una fobia, pero supongo que podemos darnos una idea de lo que sienten estas personas todo el tiempo, ¿no? Ese miedo a ser observados y que los critiquen o que los juzguen de forma negativa.
Sí, así es. Y complementando lo que ustedes dicen, según los expertos, según los investigadores, psiquiatras, psicólogos y demás, dicen que las fobias como tal las clasifican en tres, que son las fobias específicas, la social, como lo dijo Charik, y la agorafobia. Bueno, ¿de qué se trata cada una de esas fobias? La específica pues se caracteriza por un miedo o ansiedad intensa por un objeto, una situación específica, como por ejemplo el miedo a un avión, a las alturas, a un animal, a las inyecciones. Hay ciertas cosas, como lo dice la palabra, muy específico, muy al punto. Está la fobia social, como lo contó Shari de la película Amelie. Esa miedo pues consiste, ya ustedes lo dijeron, el miedo o a la ansiedad, a las situaciones en público, a estar expuestos hacia los demás, a ser juzgados por los demás. Entonces esas personas como que evitan también este tipo de cosas. Igualmente está la agorafobia, pues que es como el miedo intenso a espacios abiertos. Entonces estas personas son temerosas a salir de la casa. Si están en sitios públicos como un estadio o así con gente muy concurrida, tienden a estar siempre como muy cerca a las puertas, cerca a sitios donde tengan fácil salida. Entonces son personas que, bueno, tienen ese tipo de fobias, ¿sí? De miedos. Y bueno, entre todas las fobias que aquí vamos a nombrar algunas, está una muy popular y que, bueno, el cine también se ha encargado de popularizarla. Y es la, voy a ver si la puedo pronunciar bien porque cuando la miré, madre, ¿cómo se pronuncia esto? Coulrofobia. La coulrofobia es el miedo a los payasos. Yo creo que más de uno ha escuchado que hay mucha gente que le tiene miedo a los payasos. Y pues bueno, como les decía, esta fobia pues se hizo muy común, sobre todo con la película de It, la adaptación de la clásica novela de Stephen King, pues que como sabemos tiene dos adaptaciones, ¿no? Una fue en los años 90 y ahorita hace poco. Entonces, pues bueno, esta fobia es muy, muy común, ¿no? Y más que aquí estos directores pues encarnaron ese asesino, por decirlo de alguna manera, en forma de un payaso, ¿no? Entonces, pues digamos que las épocas de los 90 y ahorita también las nuevas generaciones que vieron y pues yo creo que más de uno salió con esta fobia, ¿no? Con ese trauma ahí de miedo a los payasos, entonces también algo muy común.
Eso es verdad lo que dices, eso es verdad lo que dices, Mau. Y además, aparte de It, que ya pues de por sí genera un trauma, nos ayudó también un poquito todo esto de, ¿cómo se llama esta película? La de la que tienes una noche para matar y puedes hacer todo sin que el gobierno te juzgue ni absolutamente
la
nada,
purga.
La purga. Exacto, la purga. Acuérdense que después de la purga salieron demasiados casos de gente en Estados Unidos que se disfrazaba de payasos y salía a asustar a las personas. Precisamente por eso, porque todas las personas quedaron como, uy, caramba, tenemos aquí a los payasos asesinos, güey madre. Y aparte de eso, entonces, como si ya fuera poco, It nos muestra eso, llega la purga, nos termina de asustar más y a las personas les da pues por seguir jugando con esa clase de cosas. Entonces, claro, yo imagino que la fobia se acrecentó de más de lo que ya era. Entonces ahí está también el por qué, podemos decir.
Sí, bueno, digamos que es un poquito desafortunado para este gremio, ¿no? Porque finalmente, pues, el propósito de los payasos no es asustar, ¿no? Ellos como que todo lo contrario, ¿no? Que buscan es hacer reír, divertir y todo, pero increíblemente hay gente que sí le tiene pavor, gente que ve los payasos y se paraliza, llora y bueno, es increíble los miedos que pueden generar ciertas cosas en las personas, ¿no? Es un tema bastante también delicado, ¿no?
Sí, es complejo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña le tenía como cierto miedo, luego crecí y trabajé de recreacionista y se me pasó.
Te cuadraste con un payaso y ya, ahí se acabó la fobia.
Y el chiste era
yo. Creaste lo contrario, en vez de fobia le quedaste filia, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? La fobia es el rechazo, la filia es la empatía.
El gusto, sí.
Sí, muy bien, Chan. Bueno, Santi, ¿qué otra fobia nos traes?
Bueno, pues ya creo que tú nos trajiste también a colación una de las más conocidas y quiero también meterme por ese tema, por ese ladito. Mira, hay muchísimas personas que yo conozco, de verdad demasiadas, que sufren de una fobia, pues que se llama talasofobia. No sé si ustedes saben cuál es, esa también es un poquito común.
¿Talasofobia? No, ¿cuál es? No.
No, caray, pero eso es que es más, es de las que muchas películas hablan que es el miedo exagerado al mar y a las profundidades. Esta fobia nos cuenta y nos dice que básicamente las personas se sienten extremadamente chiquititas al mirar al mar y su inmensidad, y al saber que debajo del mar hay cosas que pueden ser extremadamente mucho más grandes que ellos y que les pueden generar además, hasta la misma pérdida de la vida. Entonces la talasofobia es ese miedo a ver el mar, lo que ahorita creo que nos estaba contando Shari, que esa vaina de decir, hijo de madre, va a venir una ola y me va a llevar porque yo soy chiquitica al lado de esta vaina. Yo soy literalmente una arenita más en todo este, en toda esta gran playa. Y pues tenemos un sinfín de películas que nos hablan de eso. Pues lógicamente tenemos, digamos, las de tiburón, que también, aunque van especificadas hacia el tiburón, lógicamente también nos están diciendo que el tiburón, a ser un animal del mar, pues entonces genera el miedo a meterse al mar. En esta ocasión yo les quiero traer una película que se llama Underwater, o Bajo el Agua. ¿Alguien la ha visto? De Kristen Stewart.
Me suena, pero no estoy seguro. Contextualízanos a ver si de pronto la hemos visto.
Vale, mira, básicamente esta película nos cuenta que es, por así decirlo, una instalación humana a demasiados metros bajo el mar. Allá abajo ellos están haciendo las investigaciones, una serie de cosas, pues lógicamente para saber un poquito más cómo funciona todo esto del océano y bueno, cosas científicas que hacen ellos allá. La película nos cuenta que en el fondo del mar hay una especie de humanoides, por decirles de alguna forma, extremadamente enormes. Son gigantes, ¿verdad? Y estos humanoides empiezan a destruir estas instalaciones. Pues lógicamente me imagino que se sienten agredidos o que transgredieron su espacio donde ellos habitan, y empiezan a atacar estas instalaciones. Es acá cuando nuestra maravillosa Kristen Stewart hace partícipe de un grupo de personas que busca llegar otra vez a la superficie. Entonces ellos empiezan a ponerse algunos trajes submarinos para poder salir a caminar en el fondo del mar, y es increíble cómo nos lo muestran, porque claro, es ellos con unas luces y nos muestran así el fondo del océano, se ve solo la tierra por donde ellos van caminando, pero de resto está absolutamente oscuro. Y cuando nos muestran esos animales gigantes ya casi al final de la película destruyendo todo, en el que Kristen Stewart pues básicamente salva al mundo, por así decirlo, porque manda a dos compañeros hacia arriba por una especie de ascensor, y ella se queda ahí abajo para destruir hasta montón, pero es que son demasiados humanoides. Entonces básicamente lo que hacen es decirle a las personas que sufren de talasofobia: vea, usted tiene razón en tener miedo, porque por allá en el fondo del mar no sabemos qué hay, y pensamos que pueden haber bichos de esta magnitud y pueden llegar a causar esta clase de destrozos a la humanidad. Entonces es una película muy buena, se la recomiendo, Underwater o Bajo el Agua. Es una película del 2020, dirigida por William Ubaken y escrita por Brian Duffield. Se la recomiendo mucho.
Mira pues, ¿cómo es que se llama la fobia?
Talasofobia.
Talasofobia, es lo que sufre entonces Charín.
Sí, realmente es como imaginar un animal tan grande, y no sé si han visto esos videos donde muestran una persona chiquitica en la mitad del mar y debajo se ve como un animal gigante. No puedo poner.
Sí, y es que de pronto, no sé, bueno, los que hayan tenido la oportunidad de ir al mar, es que realmente es una cosa impotente, ¿no? Una cosa es verlo de pronto en cine, en televisión, y otra cosa es estar de verdad en el mar, en el medio del mar, donde no se ve nada, sino como dicen, la inmensidad del mar causa bastante miedo.
Y es que el mar es otro mundo. Ustedes no han visto esos documentales cuando bajan al fondo del mar, del fondo de las Marianas, toda esta clase de cosas, esos animales tan extraños que hay allá, esa clase de ecosistemas también tan raros, y todo lo que puede haber allá literalmente, y nosotros no sabemos. Porque conocemos básicamente, según nos dicen los científicos, el 5% de la totalidad del océano. Imagínate todo lo que no tenemos ni idea que tenemos bajo los pies cuando nos metemos allá en Cartagena, en el mar de los siete colores, San Andrés, etcétera. Y nosotros allá, quién sabe con qué bichos por debajo, un ojo así grandísimo viéndonos, uy, esas patitas tan chiquitas, y uno feliz allá tomando el sol.
Sí, y películas así por ese estilo como las que nos cuenta Santiago hay muchísimas, ¿no? Hay una que se llama, es que no recuerdo bien si es Azul Profundo, es una película ya como de los 80, inicios de los 90, igualmente, que habla de un grupo de científicos que van a investigar las profundidades abismales y, bueno, se encuentran con vida extraterrestre y, bueno, no. Al contrario de lo que nos cuenta aquí Santiago, bueno, esta vida no era hostil, bueno, era una película bastante interesante, sino que yo hace mucho tiempo la vi, no recuerdo exactamente el nombre, pero más o menos por esa línea va.
No la he visto, pero la voy a investigar y la voy a ver, porque mira que a mí me pasa lo que tú dices, yo sí tengo una filia con el mar. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el mar. Yo soy feliz mirando todo lo que digan por ahí para abajo, animales extraños dentro del mar. Vemos como el tiburón, cosas así de ese estilo a mí me enloquecen, a mí me encantan, entonces voy a buscarla para verla.
Sí, sí. Voy a investigar cómo se llama y ahora les paso el dato. Bueno, pero mientras tanto, mi querida Charit, bueno, ¿qué otra fobia aquí tienes para enseñarnos?
Bueno, esta es una película un poquito más y una fobia que yo supongo que uno pensaría que no es tan común, pero realmente sí. Se llama agorafobia. Entonces era lo que tú mencionabas ahorita sobre la agorafobia. Entonces esto lo vi en una película que se llama La Mujer en la Ventana. Realmente esta película fue tomada del libro y Netflix la tomó y la condicionó. Entonces, en esta película aparece Amy Adams como protagonista e interpreta el personaje de Anna Fox. Entonces, en esta película uno se puede dar cuenta que básicamente la protagonista, Anna Fox, tiene miedo a salir. Desde que el principio que la muestran, ella le tiene miedo, no sale de su casa, no se asoma a las ventanas. Trata de estarse como en su sitio nada más y pues digamos que es una enfermedad que la caracteriza como tal. Ella toma unos medicamentos para esto, pero pues ella comete el error de revolverlos con licor, pues porque en medio de su ansiedad, en medio de la fobia que tiene en la calle, pues obviamente también crea otro tipo de trastornos como la ansiedad, como la depresión y demás. Entonces, en esta película podemos observar cómo ella, por estar mirando ahí, vigilando a los vecinos, porque pues digamos que no tiene nada más que hacer, esta protagonista en este caso es una psicóloga infantil. Entonces ella todo el tiempo está en su casa y observa por la ventana que sus vecinos asesinan a la madre cabeza de hogar de esa familia. Entonces básicamente ella es testigo de un asesinato según lo que parece. Realmente la película es un poquito enredada y todo se resuelve hasta el final. Pero entonces, centrándonos y como en el trastorno y en la fobia que ella tiene, como dato curioso, el psiquiatra Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, dice, y en un estudio que hizo, dice que el 1% de la población argentina sufre de agorafobia. Entonces, ¿qué es el miedo a salir? Entonces, generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente, la taquicardia, sudan, todo este tema de ansiedad, y además siempre sienten que están en peligro. Es decir, salir a la calle les representa un peligro porque siempre piensan que les van a hacer daño, algo les va a pasar. Entonces, esa es una de las razones por la cual se presenta esta fobia. Y adicional a esto, cuando pasó todo el tema de la pandemia y demás, que los grandes líderes del mundo decidieron pues confinarnos por el tema del COVID y demás, se dieron cuenta que varias personas estaban presentando síntomas parecidos a la agorafobia porque ya no querían salir de su casa. Pero básicamente este es otro tema. Sin embargo, lo asimilar, porque pues como no quería salir por el tema del confinamiento, el COVID, el contagio y demás, el señor Ricardo, el psiquiatra Corral de Argentina, dijo que básicamente lo que pasó durante la pandemia no era agorafobia, sino que más bien es algo llamado la infodemia, o cuando los medios de comunicación bombardean con miedo. Es decir, que lo que sembraron fue miedo y terror pues con todo lo que estaba pasando, y la gente pues se asustó y lo asimiló con la agorafobia, pero son totalmente diferentes.
Eso es parecido como cuando pasó el tema de que se estaban metiendo los conjuntos y que no sé qué más cuentos, y que fue toda una propaganda también terrorífica para meter miedo. Entonces fue algo parecido, ¿no?
Sí, me hiciste acordar, eso fue muy chistoso. Todo Bogotá, se nos están metiendo, y todo el mundo en su casa porque se le estaban metiendo, sí. Y resulta que se estaban metiendo, era literalmente los medios de información, los medios comunicativos, a asustar a las personas, era lo único que se estaba metiendo en las casas, de resto, sí. Todo el mundo.
No, y lo lograron porque más de uno esa noche no durmió pensando que se le iban a meter al conjunto.
Sí, por acá levanto la mano. Exacto, levanto la mano y digo que fui de esos también.
Diego estaba ya a la entrada con el palo, la escoba y a ver qué les esperan a meter.
Literalmente.
Sí. Y realmente eran como otros vecinos huyendo de otros y decían, no, ahí vienen, y eran otros vecinos. Creo que es la burla más grande que hemos tenido.
Totalmente. Bueno, muy bien, querida Charik, qué buen dato ese que nos has traído para la agorafobia. Bueno, yo también les traigo así rápidamente otra fobia, que es de pronto muy popular y de pronto ustedes no lo sabían. Les estaba viendo aquí un 2 en 1. Les voy a hablar de la astrofobia y la xenofobia. Xenofobia con X. Bueno, pues esas dos son básicamente el miedo al espacio, el espacio como tal, el espacio exterior, y miedo a los extraterrestres. Yo no sé si hayan visto algún extraterrestre alguna vez para que les haya dado miedo, pero bueno. En el cine hemos visto mucho, como por ejemplo Alien de 1979. Muy popular para los amantes de la ciencia ficción, y sabemos cuáles son los aliens, ¿no? Pues sí, Alien de Ridley Scott, del año 79, como ya les dije, pues es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción, ¿no? De todos los tiempos. Y bueno, precisamente por los xenomorfos que salían acá, ¿no? Aquí es donde viene la palabra xenofobia, miedo a esas criaturas con aspecto diferente al humano, que es como ese aspecto terrorífico también que a veces nos lo muestran. Entonces aquí, pues bueno, esto es un claro ejemplo de esa película de Alien para ver la astrofobia, ¿no? ¿Ustedes la han visto? Donde viera a Ripley, yo creo que Ripley de aquí la protagonista salió con ese complejo porque en toda la vida quedó traumada con esto, ¿no?
Obvio, Alien es una peliculísima. Una peliculota realmente. Yo creo que de las primeras de ciencia ficción que lograron realmente con su escenografía, efectos especiales y todo lo que nos brindaba, atraparnos y lo que tú dices, hasta salió una fobia gracias a esa película, vea.
Sí, todo un clásico, ¿no? Las primeras películas, y bueno, pues ahí tuvo un crossover con Depredador, ¿no? Todos conocemos Alien versus Depredador. Y pues sí, un par de precuelas que hicieron, ¿no? De pronto, para los que no sepan, la película Prometeo y Alien Covenant, que son precuelas de las películas originales de Alien. Entonces, pues bueno, para los amantes ahí de la ciencia ficción, un datico también.
¿Tú has visto, supongo que sí, Mau, no sé si Charik también, a Halo, el juego de Halo?
Sí,
sí, claro.
Súper bien. ¿Sí han visto que los del Covenant, estos monstruos altísimos que tienen la cabeza alargada, no sé si ustedes sabían que esos monstruos fueron inspirados precisamente en ese alien? Entonces la cabeza así como alargada y toda esta clase de extremidades súper largas también, valga la redundancia de la palabra. Pero toda esta clase de por así decirlo, aspectos
xenomorfos.
Exacto. Salieron de esa película. Halo se inspiró un poquito para esos aliens, precisamente de Alien, el que tú nos acabas de hablar.
Me da buenísimo, ¿no?
Ese dato está súper chévere.
Sí, bueno, y de hecho es que el cine también ha inspirado muchos videojuegos, ¿no? Hoy en día el cine y los videojuegos van muy de la mano. Bueno, me devuelvo un poquito ahorita la fobia que decía Santiago y la película que les nombraba. Es una película del año 89, El secreto del abismo. Para aquellos que les gusta la ciencia ficción, véanla, es una muy buena película. Dirigida por James Cameron y bueno, ganó un premio Oscar a mejores efectos especiales. Entonces, para que los que les guste y estén interesados, la vean. El secreto del abismo.
No la he visto, para serte sincero, pero mira, ya en este programa me dijiste dos películas para ver este fin de semana que no tengo nada que hacer. Entonces ahí crispetica suave.
Ahí está el plan.
Exactamente.
Tarea.
Bueno, o sea, ¿te tienes alguna otra fobia que nos quieras aquí mostrar, hablar?
Sí, claro que sí. Mira, yo creo que muchas de las personas que nos pueden estar oyendo en este preciso momento la sufren, la han sufrido, la sufrirán o bueno, lo que sea. Pero yo creo que hasta nosotros también en algún momento, algún poquito, la hemos sentido, que es la aracnofobia. Esa sí es conocidísima.
Uy, sí, claro, el miedo a Spider-Man.
A Spider-Man. Algo así, sí. Por ahí va la vaina. Sí, esta fobia básicamente es, pues, ver una araña, no importa si es grande, si es chiquita, lo importante es que es araña y puede que ni siquiera nos esté haciendo nada, puede ser esas arañitas de tierra que uno ve por ahí a veces en el pasto caminando que no le hacen daño a nadie, pero es ese miedo irracional a verla y a sentir una escaramucia, por decirlo de una forma coloquial, de una forma colombiana. Y la ven esas personas y pues se les paraliza el cuerpo, se le paran los pelitos, mejor dicho, la araña me va a matar, agárrala que te va a picar, prende la vela que yo no sé qué. Entonces, básicamente, es el miedo a las arañas. O sea, no hay mucho que explicar, aracnofobia, miedo a las arañas. En esta tenemos, por ejemplo, un clásico de los 90, que lógicamente su nombre es aracnofobia. Vea, fácil, contundente y para que la gente entienda, aracnofobia, punto final. Si usted se la quiere ver, problema suyo, si no le gustan las arañas, pero ya sabe que es aracnofobia. En esta, pues vemos lógicamente cómo la película propone algo que no es imposible, podríamos decirlo así, ¿no? La historia comienza pues cuando una especie de araña asesina, pues llega ya a Estados Unidos, porque acordémonos que todo pasa en Estados Unidos, y pues comenzó a reproducirse y a matar a los habitantes de un pequeño pueblo pues de allá, que ni siquiera se imaginaban que una araña podía llegar a hacer esto. ¿Por qué digo que puede llegar a suceder? Hablemos de un, no sé, de un tema, por ejemplo, hipotético, en el que, no sé, algunas arañas empiezan a volverse locas y son venenosas y se empiezan a picar a los seres humanos porque sí o porque no, porque qué sé yo. Entonces, podría ser algo que pudiese pasar, pero pues, así que uno diga, uy, madre, ¿cómo es que va a pasar? No. Entonces, la aracnofobia también es uno de los temas que el cine nos ha traído a colación, a presentarnos en una pantalla y a jugar con ese miedo interno de las personas.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo que mi hermana cuando era pequeña era una de esas, ella veía una araña y era el pánico, era el terror, incluso ya hoy en día de adulta todavía, esa, como esa secuela de ese miedo de la infancia.
Sí, yo también tengo
yo
por
creo
ahí.
Que alguien, todos conocemos a alguien que tiene esa fobia. Mi tía los ve y se puede desmayar, incluso ahí.
Sí, yo también tengo una personita por ahí, que yo creo que hasta en este momento nos está escuchando, un saludo para ella, no voy a decir un nombre, pero ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Esa persona realmente, se los juro, es muy chistoso. Uno puede estar sentado en este momento acá y vas a escuchar el grito más grandioso de la vida y tú vas a decir, caramba, ¿qué pasó? Y te vas a parar y ves una araña chiquitica, chiquitica, que a lo mucho tendrá unos 5 milímetros.
Sí, sí, totalmente. Y es que hay unas fobias que son esas que a uno le parecen absurdas, ¿no? Pero para la persona que las vive, no. Hay gente que incluso le tiene miedo a las flores, por ahí vi en lo que estaba por ahí leyendo, a las flores y otras cosas que uno ni por imaginado.
Lo que yo te decía del color amarillo, imagínate en el mundo que estamos rodeados del amarillo, entonces todo el tiempo, ¡ay caramba, amarillo! Los Simpson, esa persona no puede ver los Simpson. Por Dios, de lo que se está perdiendo.
Sí, no, o sea, no, no, ni que se vaya, ni que se vaya a tomar, porque imagínate, en un guayabo y con miedo a la amarilla.
Que no se mete en parqueadero de taxis, porque entonces hasta ahí no llega.
Ah, sí.
También, literalmente.
Bueno, mi querida Charit, ¿tienes alguna otra fobia que nos quieras acá expresar, mostrar?
Bueno, voy a hablarles de una película que se llama The Walk. Una de sus traducciones es En la cuerda floja. Básicamente, la persona que sufra de acrofobia es mejor que no la vea, porque uno, es una película que tiene varias dimensiones y nos muestra como bien el tema. Y acrofobia es la fobia a las alturas y demás. Entonces, una persona que sufra de esta fobia es mejor que no la vea, porque los escenarios son muy explícitos. Entonces, bueno, acrofobia, aparte de que nos muestra esta fobia, es basada en la vida real. Es decir, es una bibliografía del equilibrismo. Philippe Petit, pues básicamente esta película que nos muestra es como este personaje vive de su arte, se desenvuelve en la calle con su arte y todo el tiempo está pensando en cómo hacer su arte mucho más grande. Entonces, luego de esto, él se entera que bueno, están terminando la construcción de las Torres Gemelas. Entonces él dice, no, yo voy a colocar mis cuerdas allá y voy a atravesarlo. Entonces básicamente él hace todo un plan, atraviesa por muchas cosas, incluso hace equilibrio también allá en Francia y demás, hasta que llega a Estados Unidos y allá pues pone sus cuerdas y efectivamente cruza las Torres Gemelas a más de 4.000 pies de altura. Y pues después de que hace esta hazaña, pues digamos que es sometido y bueno, lo arrestan, pero pues digamos que fue un récord y digamos que fue mundial y fue reconocido y demás. Y tiempo después ya lo hice como 8 veces más de pasar de la cuerda de ahí y romper el récord. Entonces, para las personas que sufren de acrofobia, pues básicamente esta película no les va a sentar muy bien. Las personas que sufren de esta fobia generalmente tienen ansiedad, miedo, nerviosismo y pues cuando van a un lugar alto pues tienen como la expectativa de que se van a caer de ahí. Entonces, como dato curioso, la acrofobia, tips con Sharik, datos curiosos con Sharik, esta fobia es una de las fobias más comunes en el mundo. Es decir, Aproximadamente el 5% de los habitantes sufren de esta fobia y generalmente se presenta más en mujeres y en jóvenes. ¿Por qué? Hay que descubrir.
Ya, pues. A mí me pasa algo parecido, no sé si será precisamente acrofobia, pero digamos, yo lo digo que es vértigo. Eso cuando uno está en un edificio muy alto y se asoma una ventana y ve ese vacío, esa sensación, ese, o sea, yo no puedo creer eso, digo, uy, se siente fuerte.
Yo pensaría que yo sufro lo mismo, sin embargo, yo digo, pero ¿cómo? O sea, a mí me gusta montarme en atracciones y demás, pero es un miedo que yo siento que yo enfrento. Yo digo, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Voy a morir en el intento.
Bueno, muy interesante, acrofobia. Es así, no sabía que se llamaba así. El miedo a los como a los vacíos, ¿no? No tanto a las alturas, sino como a los vacíos.
Exactamente, está en un punto alto.
Bueno, muy bien. Bueno, yo les tengo aquí también otro par de fobias. Esta sí va a ser muy fácil, muy, muy fácil de que la identifiquen. Demonofobia. ¿A qué se les hace más o menos alusión? ¿A qué les suena?
Demonofobia, demonó, miedo al dominó. No, mentiras.
Demonios.
¿Miedo a qué? ¿Al novio? ¿Qué fue lo que echaré? No, no, Charik, no es miedo al novio. Bueno, como su palabra lo dice, demonofobia es miedo a los demonios. Pues muy seguramente las personas creerán que solamente pronto los religiosos tengan miedo a los demonios, ¿no? Pero muy seguramente, como la gran mayoría, después de ver películas como El Exorcista, gran clásico de 1973, pues habrán cambiado como este concepto, ¿no? Todos recordamos pues esta película que trata pues cuenta de una niña que estaba poseída por un demonio y pues los intentos de un sacerdote pues por salvar su alma, ¿no? Esta película, este gran clásico, pues en su momento provocó literal desmayos cuando las personas lo veían, de tal el miedo que sentían, y pues obviamente causó, como su palabra lo dice, fobia a ese tipo de cosas, ese tipo de demonios y todo lo que está relacionado con ellos. Y asimismo, pues esta película ha inspirado a muchísimas películas que pues le precedieron y que vemos hoy en día y que datan del tema, todos los exorcismos, demonios y todo este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, si no han visto este clásico, pues véanlo, porque realmente hoy en día, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y pronto los efectos han cambiado, pero no deja de ser una gran película de terror. ¿Ustedes han visto El Exorcista?
Uy, sí.
Sí, pero luego de eso me pongo una película de muñequitos, así no puedo dormir.
Sí, mucha gente hace eso, ¿no?
Yo creo que quizá esa fue una de las películas que le dio paso o apertura a todo lo que tenemos hoy en día en el mundo del terror, ¿no? Películas como El Exorcismo de Emily Rose, los mismos, las mismas películas del universo del Conjuro, que trata todo sobre la demonología. ¿Cómo me vieron ahí? No me trabé diciéndolo.
Sí, excelente.
Y
pareces un demonio diciéndolo.
Mejor dicho. Pero sí, creo que esa película es muy esencial para todas las personas que sean amantes del terror. Es verdad lo que dice Mau. Quizá no vaya a, ¿cómo decirlo?, como a causar tanto asombro sus efectos, pues precisamente por la época, pero la historia es muy buena y quizá nos guía un poquito sobre el por qué hoy en día el terror es lo que es. Esa película también es muy, muy buena, la verdad.
Sí.
Los efectos, todo es muy buena.
Claro que una película que acabas de nombrar, el Exorcismo de Emily Rose, que es basada en un hecho real, pues decían que estaba poseída, ¿no? Pero bueno, ese tipo de películas, cuando tú ves películas como esas, o con algunas del Conjuro que son basadas en la vida real, pues tienen como más impacto, ¿no? El pensar que de pronto alguna persona puede sufrir de eso y que vivió eso que estamos viendo en la película, como que pega más, ¿no? Como que raya más en la psique, es como que uy, no, tenaz esa vaina.
Sí, y sabes, sí. No sé si alguna vez ustedes hicieron la tarea de investigar un poquito sobre el trasfondo o la historia real de la película de Emily Rose, que realmente se llama Annelise Mitchell. Es un poco fuerte. Los audios y todas las imágenes que muestran sobre ella son fuertes. Entonces, es lo que hablábamos en algún momento. Ahí, en ese justo pedacito, es cuando la realidad traspasa la ficción y nos genera quizá más cosas para pensar de una película.
Sí, más intriga, ¿no? Porque eso es lo que nos deja esas películas, como esa incógnita de saber si realmente eso pasó, si realmente la persona sufrió esto, si realmente en verdad tenía un demonio. Son cosas que más que responder, dejan muchas, muchas preguntas, muchas inquietudes.
Eso es completamente cierto.
buscamos, mira, la justificación, decir, no, eso fue porque estaba tomada.
No, y de hecho eso pasó con Emily Rose. Bueno, es el nombre ficticio, ¿no? Finalmente a ella la diagnosticaron con otra cosa menos con que estaba poseída. Científicamente ella tenía un trastorno, estaba enferma, pero no le reconocieron que realmente tenía ese tipo de situación.
Es, por ejemplo, lo mismo.
Ese tipo de cosas, como digamos las posesiones demoníacas y demás, digamos que para buscarle una justificación siempre tratan de llevarlo por el lado psicológico, de que tenía algún trastorno mental para poderle dar como una justificación. Pero yo pienso que a veces no hay tanta justificación de ese lado.
Sí, hay cosas que quizá no entendemos muy bien en nuestro pensamiento humano. Y mira que, digamos, es también interesante, si tú te das cuenta con todo esto del universo que estábamos hablando del Conjuro, esta casa, por así decirlo, museo de los Warren, se volvió extremadamente famosa en Estados Unidos después de todas estas películas. Muchas personas empezaron a ir a conocerla y a ver si era verdad, pues, todo lo que ellos tenían allá y cómo era el trasfondo de lo que nos contaban las películas. Precisamente por eso, porque nos decían esto está basado en hechos reales y pues básicamente generó mucha intriga. Yo en algún momento hasta también quisiese aparecerme por allá.
Sí, definitivamente. Yo sí pienso que hay cosas que la ciencia no puede explicar. No todo lo puede explicar la ciencia. Y bueno, si hay cositas ocultas, hay cosas con las que no se debe jugar. Eso sí, está muy claro. Bueno, chicos, ya para ir cerrando este tema y este gran programa que estamos llevando acá. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra fobia por ahí bajo la manga que nos quieran decir. Yo les tengo aquí otras, de pronto ustedes las hayan escuchado o las sufran también, no se sabe. Por ejemplo, la musofobia. ¿A qué les suena? Musofobia, ¿no? Yo creo que a la mayoría de mujeres les pasa esto. Pues es miedo a los roedores, ratones, ratas, todo lo que se le parezca. Cosa curiosa que los expertos, los científicos, los conocedores, cuando una persona le teme a esos animalitos, pues muchas veces la terapia es cómprate un hámster, críalo, aliméntalo, porque esa es la terapia para disminuir como esta fobia, ¿no? La musofobia. Y bueno, hay películas que también tratan de eso, como por ejemplo La Revolución de las Ratas, de 1971. Hay otra película de ciencia ficción llamada Ratas Asesinas, que las ratas eran como un perro de grande. La ficción.
Mauricio, sí. Yo me he dado cuenta que Mauricio es súper bueno y sacó unas películas por allá de la cantera. Sí, mejor dicho, yo no sé.
Lo que pasa es que las clásicas son, digamos, es como la base para todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero sí,
Mauricio,
que antes.
¿Es verdad que entre más viejitos mejor?
Depende, ¿de qué estamos hablando? Ah, las películas, claro. No sé, no, eso depende de gustos. No hay gente que le gusta todo lo clásico, hay gente que le gusta más lo de hoy en día por el tema de los efectos y todo. Todo es cuestión de gustos. En lo personal me gusta tomar de todo un poco, ¿no? Mirarlo de antes con lo que han venido pasando. Me gusta hacer, mirarlo un poquito.
Combinar y ser crossover.
Exacto, algo así. Bueno, aquí todo lo que yo pienso.
Perdón que te interrumpa, pero con lo que tú decías me acordaba del programa anterior donde hablamos de Ratatouille, que dices que la fobia, Ratatouille creo que fue una de las formas de sacar un poquito esa fobia, porque de hecho cuando salió Ratatouille, y lo hablamos la vez pasada, se incrementaron la venta de mascotas de ratas, y al terminar como sus mascotas eran ratas, y como que se fue perdiendo esa fobia. Ratatouille controló un poquito con esa fobia. Y sí,
claro que ahora que lo mencionas y aquí pensando, eso también es como cultural, ¿no? Lo que también decíamos en ese momento. Allá lo ven muy normal porque tener una rata de mascota es muy común. Aquí no. Como por ejemplo por allá en la India, que le tienen todo un templo a las ratas y las adoran, las alimentan. Y nosotros vemos eso acá y nos parece repugnante eso. Entonces también, digamos que las fobias también tienen que ver mucho con lo cultural. Bueno, otra fobia aquí ya para cerrar, que pensé que era la que ha hecho Santiago primero, es pedofobia. Muy parecida a la pedofilia, pero es que las filias son las cosas que atraen. Eso es lo contrario, pedofobia es miedo a los niños, increíble. Hay gente que le tiene miedo a los niños.
Sí. Pero ¿miedo a los niños o a tenerlos?
No sé. Buena pregunta, qué buen cuestionamiento. Sí, pues en lo personal, desde que yo no tengo miedo a las niñas, todo está bien, todo en orden. Sí, Charly por hacer ríe a carcajadas. Ya se acordó. Bueno, hay otra que se llama amaxofobia, que es miedo a conducir y a los autos. O sea, esas personas no pueden ver películas tipo Rápido y Furioso ni nada de eso que tenga que ver con carros porque le da pánico. No, tenaz. ¿Usted se imagina donde a Toretto le dé amaxofobia? O sea, no, hasta ahí llegó. Apague y vámonos. Complicado. Pero bueno, así hemos traído aquí esas poquitas fobias porque nos ponemos a mirar el mundo de los miedos y las fobias hay muchísimas, ¿no? Y como les decía, hay fobias que ni por pensado, ni por la cabeza de nadie que alguien le pueda tener miedo como a una flor. Increíble, pero pasa. Entonces, pues, bueno, ya vemos que el cine también se ha encargado de llevar esas fobias y así mismo crearnos otras nuevas. Pero bueno, como lo hemos dicho, aquí hay gusto para todos.
De este programa aprendí que tengo muchos fobias. Me tengo miedo a todo.
¿Y algunas filias?
Novio por ahí. Sí.
¿No tienes algunas filias?
Bueno, que podemos hablar en otro programa de filias, ¿no? Porque también es otro programa, es como lo inverso a todo esto, ¿no? Y que también el cine nos tiene un amplio portafolio de películas también que hablan de las filias.
Sí, obvio. Es que yo creo que en esta oportunidad era necesario tocar las fobias precisamente porque estamos en el mes de las brujas. El mes más terrorífico del año, entonces era necesario meternos con eso.
Sí, total, algo que inspirara un poquito de miedo. Pues bueno, chicos, de esta manera ya vamos dándole cierre a este programa. A mí me gustó bastante, ¿no? ¿Usted qué tal viendo el programa? ¿Les gustó? Pero Charly dijo que sí, que tenía ya aprendido muchas fobias.
Que tenía demasiados miedos en su ser. ¿Cómo en un ser tan pequeño caben tantos miedos? No lo sé, solo eso lo podrá responder un psiquiatra. Yo conozco uno muy bueno. Si quieres te lo presento.
Después del programa le pasas el teléfono ahí.
Sí, va a tocar porque imagínate.
Lo que dice toca es un exorcista, eso ya con psiquiatra no funciona.
Uy. Pues bueno, entonces de esa manera damos cierre a esta emisión, agradeciendo a todos los que se conectaron a este gran programa. Y bueno, recordándoles mejor, que si quieren ver este y todos los programas que llevamos hasta el momento, y quieren en a Uniminuto Radio, sección programas, ahí encontrarán Cinema Podcast. Y bueno, tendrán todos los programas que hemos visto hasta la fecha y todos los que vendrán. Entonces, pues bueno, muchachos, no siendo más, un abrazo, gracias por estar aquí conectados con Cinema Podcast y bueno, conectadísimos que próximamente traeremos muy buenos programas ya dándole cierre a este gran año, ¿no?
Sí, claro, señor, ya sí. Finalizando. Es que es más, ya huele a buñuelos y natilla por ahí.
Así es, hasta para el próximo programa, Charín, nos traes por favor lo que quieras, tamalito o natillita.
Lo que sí, hasta aquí llegó el tema, ya, ¿para qué dieta está?
Esto. Es más, podemos abrir una temporada de navideña para el próximo programa.
Eso.
Claro que sí.
Bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.
Chao, chao.